Estamos llegando ya al fin de la vida de Salomón. Pero no será como cuando su padre David murió. Esto no va a durar capítulo tras capítulo estudiando, sino va a pasar de repente y ya. Ya por los primeros 11 capítulos de ese primero de Reyes, hemos visto la trayectoria de la vida de Salomón. Dios apareció a él en capítulo 3. Vamos a regresar a capítulo 3 para recordar algo de la vida de Salomón, porque con esta noche se va a terminar. En capítulo 3 y 5, Dios apareció a Jehová. Dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabeón una noche en sueños y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú has reservado esta tu gran misericordia en que diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Aquí podemos ver que Salomón es humilde. Dice, tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Entonces, Salomón también tenía un corazón de servir al pueblo. No estaba pidiendo cosas para sí mismo. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Parece que Salomón tenía una muy buena relación con Dios. Y claro, Dios amó a Salomón. También Salomón sabía orar. Vamos a pasar de nuevo a capítulo 8. Solamente leyendo brevemente una parte, pero hay una oración muy grande, muy famosa, en el capítulo 8, en 8:12, dice, entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey, su rostro bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre, lo que con su mano ha cumplido diciendo, desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí David para que presidiese en mi pueblo Israel. El evento de esto era la dedicación del templo. Y Salomón estaba encargado de esto. Tiene una muy larga, una muy bella oración. Vimos también que Salomón tenía gran sabiduría. Primero con las dos prostitutas. ¿Qué pasó con las dos prostitutas? ¿Nadie sabe? ¿Madre? ¿Y cómo averiguó quién era la madre? Así es, así es. Entonces, en poco tiempo, Salomón averiguó quién era realmente la madre. Después, con la llegada de la reina del sur, vimos cómo Salomón contestó todas sus preguntas. Era sumamente sabio. Y si esto fuera poco, Dios apareció a él una segunda vez, afirmando que escuchó su oración. Esto estaba en capítulo 9. Capítulo 9 y 2 dice, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas, si obstinadamente os apartaréis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fueres y serviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado mi nombre, yo le echaré de delante de mí. Y Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Bueno, Dios vino para personalmente entregar una fuerte amonestación y una gran promesa que era una promesa condicional. Pero ¿cómo tomó Salomón esa promesa y esa amonestación? A lo mejor Salomón pensó que seguramente iba a caminar con Dios en fidelidad y en santidad. Como que entre nosotros en esta noche, muchos de nosotros estamos bien seguros, vamos a caminar bien con Dios. Hay cristianos en todas partes que cuando escuchan las amonestaciones de Dios, su manera de responder es, yo no voy a caer. ¿Cómo crees? Esto no aplica a mí. A otro tal vez, pero a mí no. Pero, y con esa introducción, podemos ir a versículo 1 de capítulo 11. Pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a los de Sidón y a los eteos. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. La amonestación de Dios era fuerte. Ciertamente harán inclinar vuestros corazones. Pero en cada época hay cristianos que creen que ya son muy fuertes. Creen que se pueden jugar y jugar con toda forma de tentación sin caer. A lo mejor Salomón se creía muy fuerte para caer en semejante trampa por medio de esposas paganas. A lo mejor Salomón pensó que era muy fuerte, muy sabio para estar afectado por el yugo desigual. Primero Corintios 15:33, si alguien quiere leer. Estuvimos hablando de esto antes del servicio. Primero de Corintios 15:33. Amén. No erréis. ¿Por qué dice no erréis? Es que siempre hay cristianos que creen que pueden coquetear con el mundo sin consecuencias. Y en sus mentes están pensando, yo no voy a caer. Tranquilo, yo tengo todo bajo control. Versículo 3. Y tuvo 600 mujeres, reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. David tenía muchas esposas, pero esto con Salomón es como una enfermedad. En el huerto de Edén, Dios dio una mujer, una sola mujer, al hombre. Y ellos tenían una relación íntima en que compartía la vida. Si alguien quiere leer en Mateo 19, 4 a 5. Le dice, los dos serán una sola carne. No, los mil serán una sola carne. El plan de Dios siempre ha sido un hombre con una sola mujer, pero Salomón pensó que era más sabio de todo esto. Y pensó que él lo pudo manejar bien. Versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, cuidado, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Dios, Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Muchos creen que las grandes tentaciones se tienen que enfrentar en la juventud, y sí, a veces es así. Pero frecuentemente el diablo puede esperar con paciencia por otra época oportuna de tu vida en que realmente va a presentar sus trampas. Cuando Salomón era ya viejo, pensó que, pues ya pasaba la edad de las tentaciones, ya estaba segura. Pero no fue cierto. Versículo 5. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Esto es una apostasía profunda. David era asesino y adúltero. David cayó terriblemente, pero esto, hermanos, es miles y miles de veces peor. 6. Hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Salomón puso estas abominaciones en plena vista del templo. Esto es el colmo. Es como que estaba desafiando a su Dios con estos lugares sucios. Versículo 8. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. No solamente pecó de vez en cuando en esto. No era unas cuantas veces, sino para todas sus mujeres. Estaba constantemente trayendo graves consecuencias sobre su país y destruyendo el futuro de muchas personas. Porque tenemos que recordar que nuestro Dios es un Dios celoso. Y nuestro Dios no va a olvidar tales infamias en poco tiempo. Vamos a Éxodo 20. Para recordar la primera amonestación sobre esto. En Éxodo capítulo 20 y versículo 2, en medio de los 10 mandamientos, dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en al cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Sería terrible si dice solamente celoso, pero fuerte y celoso. Celoso, pero con poder para castigar. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Salomón estaba aborreciendo a su Dios. Cristo dijo en Mateo 22:37, si alguien quiere leer, 22:37. Gracias, Arturo. Pero parece que en su edad avanzada, Salomón estaba aborreciendo a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza y con toda su mente. Versículo 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, de Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces. Es el colmo. Y se enojó Dios. En nuestros tiempos, cuando andamos evangelizando, hay muchos que están escandalizados si empezamos a hablar de un Dios enojado. Hay muchos que rápidamente quieren declarar, no, no hables de la ley, no hables del día del juicio. Hay que hablar del amor de Dios. Dios es amor, la gente tiene que escuchar esto. Bueno, es verdad, Dios es amor y Dios amó a Salomón, pero el amor no es el único atributo de Dios. Y como podemos ver aquí, nuestro Dios está bien capaz de enojarse y de descargar su furia en castigos por el pecado. Si alguien quiere leer, por favor, Salmo 7:11. Amén. Dios es un juez justo. Muchos creen que Dios es bueno, tiene que perdonar a todos. No, si Dios es un juez justo, tiene que castigar. Si uno va a la corte y dice, y se dicen, ¿y tú pegaste a esta persona? Y dice, sí, lo pegué, pero estoy arrepentido. Y el juez dice, pues vaya tu camino. No, si es un juez justo, tienen que castigar. Versículo 11. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. A lo mejor Dios mandó un profeta para revelar esto. La relación íntima entre Salomón y Jehová ya se acabó. Pero habrá consecuencias por esa infamia. 12. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. La ira de Dios es justa y es pura. Y aún en su ira hay misericordia. Dios no está en una rabia olvidando todo. Está recordando su pacto con David. Y no es por nada en la vida de Salomón, sino por causa de David. Los castigos van a esperar. Dios no tiene prisa, pero cuando vienen estos juicios pueden ser terribles. 13. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. También no iba a cortar todo, porque la promesa del Mesías, del futuro, de la familia de David, eso está aún en pie. 14. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad, edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Antes, Salomón realmente parecía que no tenía enemigos, todo estaba en paz. Esos días ya están acabando. Proverbios 16:7, si alguien quiere leer.
¿Ah? Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hasta el paso.
Posiblemente tenía personas que tenían envidia de él, pero no pudieran hacer nada. Aún los enemigos van a vivir en paz cuando nuestros caminos están bien con Dios. Pero ahora, a propósito, Dios está levantando adversarios. Versículo 15. Porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom. Porque 6 meses habitó ahí Joab y todo Israel hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. Hadad huyó y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre y se fue a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño. Bueno, en la vida de esa edad había un masacre durante la vida de David. Y toda la familia de Hadad, todos los hombres murieron. Es como si usted mira una película antigua en que hay una matanza o algo y el niño se va a dedicar toda su vida a la venganza. Y eso es la historia. Y eso Dios está levantando el mismo. Ahora ese hombre va a dedicar su vida a una venganza en contra de la casa de David. Antes esto sería imposible. Pero ahora Dios está levantando a ese hombre para ayudarlo con la venganza. El camino de los transgresores es duro. Eso escribió Salomón en Proverbios, a lo mejor pensando en cómo esto empezó a desarrollar. 18. Y se levantó de Madián y vinieron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán, vinieron a Egipto, a Faraón, el rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos y aún les dio tierra. Y halló Hadad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapenes. Ya toda la providencia de Dios está levantando enemigos de Salomón y preparándoles para acción. Los días de paz ya están acabando. Versículo 20. Y la hermana de Tapenes le dio a luz a su hijo Genubat, al cual destetó Tapenes en la casa de Faraón, y estaba Genubat en la casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Es como que cuando José se fue a Egipto, o Abraham, y Dios usó a Egipto para proteger sus escogidos, pero ahora está con un enemigo. Es curioso que tenemos tanta información sobre ese adversario. Es como que todo el interés está en él y no en Salomón. Y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón: déjame ir a mi tierra. Y Faraón le respondió: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo que procuras irte a tu tierra? Él respondió: nada, con todo te ruego que me dejes ir. Dios también se levantó por adversario contra Salomón a Rezón, ya viene otro, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadadezer, rey de Soba. Y había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron ahí y le hicieron rey en Damasco. 25. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Como Salomón aborreció a Dios, Dios está levantando personas que aborrecen a Israel. Personas que tienen un odio especial, un odio profundo por la casa de David. ¿Qué podemos aprender de esto? Aquí podemos ver que si tú empiezas a aborrecer a tu Dios, rompiendo pacto con Él, jugando con toda forma de transgresión de su ley, Dios tiene muchas formas de venganza que puede emplear. No es necesario simplemente mandarte una enfermedad o un accidente automovilístico, sino que Dios puede levantar personas en tu contra. Personas que puedan realmente hacer tu vida insoportable. Versículo 26. También Jeroboam, hijo de Nabat, Efrato de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Ya tiene otro. Salomón tenía muchas esposas para ofender mucho a su Dios, y ahora tiene muchos adversarios para estorbar sus placeres. Versículo 27. La causa por la cual este alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Ese es un hombre que Salomón vio que era muy capaz y lo levantó. Y ahora Dios está poniendo a ese hombre en contra de Salomón. Continuando, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita. A este estaba cubierto con una capa nueva y estaban ellos dos solos en el camino. Ahora Dios está mandando profetas, pero no a Salomón, sino al adversario. Y tomando ahí la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, y Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Ahora Dios está empleando profetas para animar a los enemigos de Salomón, para hacer revelación a los adversarios, para confirmar sus juicios, para que esta persona no piense, tal vez yo seré rey. No, yo tengo por seguro revelación. Dios me va a dar 10 tribus. Dios no va a olvidar esa infidelidad. Ahí hablando, tiene los nombres de los dioses falsos en su boca. Habrá consecuencias severas y duraderas. Muchos van a sufrir por siglos. Gran parte del resto del Testamento Antiguo será dedicado a las consecuencias de esa gran traición. Sí, 34 dice, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida por amor a David, mi siervo, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Mira cómo Dios olvidó de los pecados de David. Era otra clase de pecado. 35, pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Esa lámpara está anunciando la venida de Cristo. En el futuro hay una esperanza para la casa de David, aunque será después de varios siglos, y leímos de esa lámpara en nuestro salmo, en Salmo 132 y 17. Dice, haré retoñar el poder de David, he dispuesto lámpara a mi ungido. Entonces, se puede ver a Cristo Jesús aún en esta historia tan negra. Dios es fiel a sus promesas, aun cuando nosotros no somos. Versículo 37. Yo pues te tomará a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos y hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo David, mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Aún a ese adversario de la familia de David, Dios está dando un pacto condicional. 39, estamos ya llegando al fin. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Castigos vendrán. Ya por siglos, pero no será para siempre. 40. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam. Pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Evidentemente, Salomón se enteró de la profecía de Dios sobre Jeroboam. Y como Saúl antes, Saúl siempre gastaba su tiempo tratando de matar a David, porque sabía que David iba a ser el próximo rey. Y ahora Salomón, como un viejo loco, quiere matar a Jeroboam. ¡Qué tragedia! Un hombre que empezó de manera tan gloriosa, ya está terminando como un mediocre, como Saúl. Salomón realmente no tenía cuidado en su relación con Dios. A lo mejor para muchos pensó, la oración está bien, no lo necesito tanto. La palabra de Dios, me gusta, pero no tengo que dedicarme al estudio. No tenía cuidado. A lo mejor Salomón pensó, yo no voy a caer, yo soy Salomón. ¿Y tu hermano, hermana? ¿Andas con cuidado? ¿Tienes temor de Dios cuando escuches las amonestaciones? ¿O acaso piensas tú también, yo no voy a caer? Tranquilo, yo tengo todo bajo control. 1 Corintios 10:11. En 1 Corintios 10:11 hay un comentario sobre todas estas historias del Testamento Antiguo. ¿Y cuál es el propósito? ¿Y por qué estamos estudiando el Testamento Antiguo? Dice en 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Con cuidado, hermano, con cautela. Versículo 41, última parte. Estamos terminando. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Había otro libro que se llamaba Los Hechos de Salomón, pero en la providencia de Dios ese libro estaba perdido. Ya tenemos todo lo que necesitamos saber de él aquí en la Biblia. 42 a 43, última parte. Los días de Salomón, los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Hasta ahí la vida de Salomón. No dice nada de su arrepentimiento. No se sabe nada mirando a este capítulo, si se fue al cielo o si fue al infierno. Y las opiniones sobre esta pregunta han sido divididas por casi toda la historia de la iglesia. Yo personalmente soy de la opinión de que se arrepentía y que la evidencia de esto está en el libro de Eclesiastés. Pero no todos están convencidos. Dios lo ha dejado como una duda. En la vida de David era muy claro que se arrepintió cuando vino Natán para confrontarlo diciendo, tú eres el hombre, con esa parábola de la oveja. Pero Dios lo ha dejado como una duda para que nadie se presume, para que nadie ande jugando con el pecado pensando, yo no voy a caer, yo tengo todo bajo control. Pero hermano, si uno tan sabio como Salomón pudiera caer, ¿no es peligro para ti confiar en tu propia carne? ¿De que puedes jugar y jugar con el pecado sin consecuencias? ¿Que realmente la oración es opcional? ¿Que realmente si faltas muchas en la iglesia es solamente una inconveniencia? Salomón no tomó en serio su caminar con Dios. Doctrina. Ahora, doctrina para tres personas. Solteros, talentosos y viejos. Solteros. Cuando te cases, cuando estés buscando pareja, asegúrate de que estés con hermano de la fe. Y no solamente hermanos que dicen que son de la fe, pero es tu responsabilidad. Normalmente no juzgamos el corazón de nadie. Pero si usted está buscando pareja, tiene que averiguar si es creyente o no. Nehemías 13. Vamos al libro de Nehemías. Antes de Job. Unos libros. El último capítulo de Nehemías, capítulo 13. El contexto es que ya Dios va a castigar a ese pueblo por mucho tiempo por lo que pasó, pero ya están regresando a su tierra después de estar en el cautiverio por mucho tiempo, y algunas personas están empezando a caer en un error. Dice en 23, capítulo 13, 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Eso es el yugo desigual. Eso es buscar pareja entre los incrédulos. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijos para vosotros, vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón? El pueblo nunca olvidó de esto. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios? Y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Talentosos. Las hermanas, los hermanos de grandes capacidades pueden levantar a posiciones muy altas, de liderazgo, de riquezas en sus negocios, de fama. Y estos lugares son peligrosos para los cristianos. Dice en Proverbios 30, Proverbios 30 y 7, hablando de Salomón, que aprendió de esto de primera mano. Proverbios 30 y 7 dice así: dos cosas te he demandado, no me las niegas antes que muera, vanidad y palabra mentirosa aparte de mí, no me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Cuidado con los extremos. Última categoría, viejos. Normalmente se cree que las tentaciones grandes pertenecen a la juventud, pero el diablo siempre anda buscando oportunidad de hundir un hijo de Dios. Y por esto sigamos orando toda la vida, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mientras hay vida, hay peligro. Aún en la historia del peregrino, en las últimas partes, habían peligros hasta que entraron. Aplicación. Dice en versículo 1 de nuestro texto de hoy, y estoy terminando con esto. Dice, pero el rey Salomón amó. Pero el rey Salomón amó. En el caso de Salomón eran mujeres extrañas. Tal vez en tu casa será otra cosa. Ten cuidado, hermano, con lo que está tomando control de tus deseos y de tus pasiones. Cuando Dios es cada vez menos importante en tu vida, y otra actividad o otra pasión está empezando a llenar el lugar principal de tu corazón, entonces es posible que estás cerca de una caída. Y si tú dices en tu corazón, no preocupe, no voy a caer, yo tengo todo bajo control, entonces estás más cerca aún. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a tener esa cautela, ese temor, ese temblor de ti, Señor. Ayúdanos a no tomar por sentado nuestra relación, sino a cuidar esa relación que tenemos como algo muy valioso que es. Pedimos tu ayuda en esto. Ayúdanos a aplicar estas enseñanzas de la vida de Salomón a nuestra vida. Si un hombre tan sabio pudiera caer tan terriblemente, ayúdanos a saber que a nosotros puede pasar también si no estemos andando con cuidado. Ayúdanos, Señor. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.